El tema que se va a tratar el día de hoy, ¿qué podría informarnos al respecto?
Bueno, el tema que se trata hoy es una cuestión que se está discutiendo en varios países con más o menos intensidad. Por lo tanto, mi papel en el seminario de hoy a las 6 de la tarde es compartir algunos de los debates, posibilidades o límites que hay en esta discusión, considerando los casos, por ejemplo, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador y de Colombia. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Bueno, que la expansión de cierto tipo de extractivismo ha generado muchos efectos sociales, ambientales, conflictos, bueno, que ustedes conocen muy bien, una gran controversia alrededor de ello.
Sí, los conocemos demasiado bien.
Claro. Entonces, por lo tanto, en muchos sitios queda la evidencia que hay que comenzar a pensar unas alternativas de cómo mantener funcionando una región, un país, que no dependan del extractivismo. Porque ese extractivismo a gran escala, a gran envergadura, genera tantos problemas, genera tanto costo económico al final, que ya deja de ser un buen negocio. Y este debate es ahora todavía más urgente, porque el precio de las materias primas está bajando. Y por lo tanto también se reducen las oportunidades de inversión, se reducen los réditos que provee la exportación de extractivos. Entonces se convierte en una necesidad, en una urgencia, pensar qué vamos a hacer de distinto para poder seguir asegurando la calidad de vida de las personas, para poder seguir asegurando educación, salud, calidad ambiental y así sucesivamente.
Claro, entendemos perfectamente lo que usted quiere decir, porque en eso estamos de acuerdo. No solamente se puede pensar en una región, una población, en un país que se dedique exclusivamente a la minería, o que la minería o que el extractivismo sea pues su fuente principal de ingresos.
Hay un primer detalle que me parece muy importante para aclarar: que extractivismo y minería no son lo mismo.
No son lo mismo.
No.
Ya.
Entonces, cuando uno presenta las ideas de post-extractivismo, siempre hay alguno que dice, usted es un antiminero. Eso es muy equivocado. Extractivismo es un tipo muy particular de minería de enorme intensidad y que además esa minería genera recursos y materiales que van fuera del país. Uh-huh. Es un tipo muy particular de minería. Por lo tanto, cuando se habla de post-extractivismo, en un escenario post-extractivo puede haber minería y seguramente va a haber para otros usos, otras intensidades y otras regulaciones.
O puede no haberla también.
En algunas circunstancias puede no haberla, claramente. Por ejemplo, no es el caso de la minería, y tal vez una situación alejada para los cajamarquinos, pero bueno, porque eso obliga a pensar. Uh-huh. En el caso de los países amazónicos, donde hay yacimientos de petróleo, el análogo a este debate sería cómo dejar de depender de la explotación petrolera. Uh-huh. Bueno, ahora tenemos, frente al cambio climático, toda la evidencia científica, todo lo que se va a discutir al fin de este año en París, donde ha tenido mucho protagonismo el gobierno peruano por la anterior cumbre de cambio climático aquí en Lima, bueno, toda la evidencia científica reclama que el 80% de las reservas petroleras del planeta queden bajo tierra y no sean quemadas. Si esas reservas son quemadas, ese gas que va a generar nos lleva a una catástrofe ambiental de cambio climático irrefrenable. Entonces, cuando usted va y le dice, por ejemplo, a Ecuador, mire, usted tiene que dejar el 80% del petróleo bajo tierra porque si no usted va a contribuir de una manera terrible al cambio climático, eso genera muchas reacciones. ¿De qué va a vivir Ecuador? Cuando usted va a Venezuela y explica, si usted quiere salvar el planeta y quiere salvar a los venezolanos, no pueden quemar el 80% de las reservas del Orinoco.
Es que ese es matarlo de Venezuela.
Claro. Pero no es matarlo, porque son economías adictas. Estamos hablando de economías que tienen adicción al extractivismo. Entonces, por lo tanto, necesitan medidas médicas de urgencia, de emergencia, para sacarlos de esta adicción. Y por eso es una transición, porque usted no los puede sacar de la noche a la mañana. Usted lo tiene que ir sacando de a poco. El caso del petróleo también sirve para alentar a los televidentes que vayan pensando, ¿cómo sería en la minería, no? Vamos a tener que sacar mucho menos petróleo, nos queda esa franjita del 20%, ¿no? ¿Quién lo va a usar? ¿Lo vamos a volver a exportar para que se use en México, en Estados Unidos? Pero, ¿o lo vamos a usar nosotros mejor?
Y entonces, justamente este detalle del post-extractivismo, por ejemplo, dentro de lo que usted expone, dentro de lo que usted conoce, ¿cuáles serían algunas alternativas que ayuden de alguna manera a irse desintoxicando, siguiendo con los términos que usted utiliza, que está
Sí.
usted utilizando, los términos médicos, de irnos desintoxicando de esta adicción, de esta dependencia que tenemos hacia la extracción, hacia la actividad extractiva.
Bueno, en varios países, especialmente los andinos amazónicos, está claro la importancia y la prioridad que hay que darle al sector agropecuario, por varias razones. La primera es, si yo reduzco el extractivismo, va a haber algunas personas, el pequeño grupo que trabaja en el extractivismo, que va a necesitar una alternativa de empleo. El sector rural demanda proporcionalmente mucho más empleo por producto generado que el sector extractivo. Y además genera más empleo encadenado. Y además mucho mejor si son actividades agropecuarias de bajo consumo de químicos, de bajo consumo de maquinaria, más orgánica, más agroecológica, porque eso obliga a mayor mano de obra. Y además por otra razón muy importante, especialmente en los países andinos está en marcha un desbalance de la canasta alimentaria. Los países están especializando en exportar mucho de un alimento, dejan de cultivar otro, entonces tienen que comenzar a importar alimentos de afuera. Este es un drama que ha vivido Venezuela, que ha vivido Colombia y está viviendo ahora Bolivia, sorpresivamente. Tienen que importar cada vez más alimentos de afuera. Pero esto es una cuestión que es sorpresiva y alarmante, porque países de una gran riqueza agropecuaria, como puede ser Colombia o Bolivia, podrían ellos autosostenerse y además exportar diversidad de alimentos. Por lo tanto, las transiciones, que es una recuperación del sector agropecuario, volcado a la diversidad, volcado a priorizar el consumo interno y volcado a volver a pluralizar la canasta de alimentos que nosotros consumimos.
Entendemos, se encuentra, por ejemplo, un producto estrella, ¿no? Un producto X, estrella, que se vuelve estrella y se
La
comienza,
quinoa.
ya por decir, ¿no? En el caso de Perú, la quinoa,
La quinoa, todos plantaron quinoa.
y todo el mundo quiso exportar quinoa y se dejó de plantar otras cosas.
Sí, y bueno, la quinoa ahora entró en una crisis. Además, ahora la quinoa en algunos sitios se ha convertido en monocultivo, entonces empieza a generar impactos ambientales. Entonces entró en un círculo vicioso donde eso es una forma de extractivismo. Cuando yo solo produzco una cosa y exporto masivamente, entra en la definición de extractivismo.
Como vemos, la definición de extractivismo entonces tiene muchos aspectos, no es solamente dedicado a extracción de minerales
No, es
o hidrocarburos.
clave tener una definición clara del extractivismo para evitar las confusiones, pero además para tener muy claro cuáles son las alternativas. Porque cuando uno dice post-extractivismo, también nos falta quien le dice, ah, pero usted tiene una visión romántica de la naturaleza, no se va a poder ni plantar papas, no se va a poder ni plantar tomates. No, no es eso el post-extractivismo. El post-extractivismo es cuando tenemos un sector agropecuario diversificado y vamos a plantar, vamos a respetar la naturaleza y vamos a volver a recomponer un equilibrio.
Usted acaba de hablar precisamente que por dedicarse mucho precisamente a un cultivo se descuidan otros y al final se termina, no sirve nada porque se termina importando lo que se debió sembrar.
Uruguay, Brasil, Argentina es un caso con la soya. Se han especializado en cultivo de soya, son monocultivos que ocupan millones de hectáreas, pero usted va a un supermercado, por ejemplo, en el supermercado de mi barrio, yo voy y me encuentro tortas, pasteles envasados de Dinamarca. Es una locura. Solo posible porque nosotros exportamos mucha soya, entran divisas y con un excedente de esas divisas hay alguien que importa pastelería de Dinamarca.
O
Eso es
sea,
una economía muy loca.
claro, evidentemente no tiene sentido, porque se supone que los países deberían ser capaces de autoabastecerse, autosostenerse y más bien exportar el excedente.
Y no solo en los países, sino que en los modelos de post-extractivismo piensan en los conjuntos de países, grupos de países en América del Sur. Por lo tanto, eso implicaría cambios muy sustanciales en el proceso de integración regional. No, bueno, ustedes saben, el proceso de integración regional hay algunos avances notables, como por ejemplo yo puedo llegar a Perú solo con mi documento de identidad. Pero hay otras cosas que es pavoroso que no se haya avanzado, refleja un gran debe de los gobiernos, que es, por ejemplo, no tenemos políticas energéticas comunes. Los países no comparten sus recursos energéticos. Compiten entre ellos a ver a quién se lo venden, por fuera del continente incluso.
Sí, lógico, más o menos por ahí andamos también nosotros. Pero el punto es que precisamente se requiere bueno, a las grandes potencias les conviene una Latinoamérica pues desunida, peleándose entre sí y compitiendo, como usted acaba de decir, entre ellas mismas. Porque si realmente nos pusiéramos de acuerdo y empezásemos a trabajar en conjunto, tranquilamente nos volvemos otra potencia
Sí,
mundial.
no. porque es un poco más triste todavía, porque las grandes potencias ya tienen tantos problemas y además nosotros hemos caído en la importancia de nuestra presencia en el comercio de ellos. ¿Para quién somos nosotros importantes ahora? Para China y para el sudeste asiático, por ejemplo. Entonces nosotros estamos nutriendo muy activamente un intermediario que es la economía china. Entonces también eso es lo interesante después del extractivismo, aquel viejo discurso que vienen los del norte que son malos, que se quedan con otros recursos, ya no es del todo correcto, porque ahora habría que ver, bueno, cuál es el papel de China, Vietnam, Tailandia, la India en la apropiación de nuestros recursos. Le doy
Ese famoso discurso que el gringo imperialista, el gringo yanqui que viene a llevarse nuestros recursos a invadir,
No
ya
digo
no.
que sean santos porque hay muchos
No, tampoco,
pícaros.
no, tampoco se trata de eso.
Sí, hay muchos pícaros, pero ahora el problema es que hay unos cuantos pícaros asiáticos que a veces no entendemos muy bien por qué nos hablan en castellano.
Ya.
Pero le doy unos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el gobierno de Ecuador y el gobierno de Venezuela han iniciado un nuevo tipo de préstamos, mega préstamos, con China para poder mantener sus cuentas públicas, que son préstamos condicionados por recursos naturales, que son de un nuevo tipo.
O
China
sea, yo te
va.
presto, pero tú, yo te acomodo como te embargo o te hipoteco tu producción, por decirlo de alguna manera.
Parecido, pero no te presto unas moneditas, sino que
Ya.
están prestando cantidades
Es
enormes
lógico.
sin las restricciones y exigencias que hacía el Banco Mundial, por ejemplo. Porque el Banco Mundial también son pícaros, pero después de batallar 20, 30 años, por ejemplo, el Banco Mundial tenía directivas ambientales. Tenía exigencias de cómo los préstamos debían consultar o no consultar a los pueblos
O
indígenas.
sea, tenía ya, digamos, un cauce dentro del cual no podía salirse.
Sí, tenía algunas restricciones y la gente común como usted y yo iba a la ventanilla de información del público y averiguaba lo que decía el préstamo.
Ya.
Con China no.
Es una cosa más oscura, no se sabe
A
nada.
China no hay, el gobierno chino no le hace ninguna exigencia, el gobierno chino le dice, no, no, indígenas, ambientes, no, eso es cosa del imperialismo del norte. Usted, gobierno del sur, haga lo que quiera con la plata, está libre. Pero esa plata que vale tantos millones de barriles de petróleo son exclusivamente para mí.
Una nueva especie de monopolio.
Sí, es un acceso restringido, prioritario y asegurado exclusivo a recursos naturales. Y el otro caso es Argentina, que Argentina también tiene unos problemas económicos que trata de navegarlos y llegó a un acuerdo con China donde parte de las reservas de moneda que tiene el gobierno argentino, su banco central, están en yuanes.
Que son pocas, ¿eh?
Bueno,
Porque Argentina tiene una, si vamos a hablar de economía, Argentina tiene una recesión económica tremenda en este
tiene su
instante.
problema, pero es muy impactante, no tiene reserva. Los países tienen reserva en oro, dólares, euro, etc. Y estos tienen una buena tajada en yuanes que solo pueden convertir, por ejemplo, o exportando soya o comprando vehículos chinos para el parque automotor en China, en Argentina.
Una interesante manera de ver un nuevo tipo de invasión económica.
Y está atado al extractivismo. Todo eso está atado al extractivismo. Si usted va y escarba en muchos emprendimientos extractivos, va a haber capitales de China, bueno, incluso el gobierno Correa en Ecuador tiene un convenio con Tailandia por el petróleo. Entonces hay una reconfiguración potente de la economía global.
Bueno, es un tema interesantísimo y sinceramente hubiésemos deseado que hubiese llegado un poquito antes, pero entendemos que bajar del avión, venir directamente es todo un trámite. Y nuevamente manifiesto mi agradecimiento hacia su
Gracias.
persona por esa disposición, ¿no? Pero lo que sí le decimos al público televidente es de que si ustedes consideran que este tema es interesante y del cual solamente estamos tratando lo poco que se puede dentro del tiempo limitado que tenemos en televisión, imagínense lo que va a ser más tarde. Mi estimado Eduardo, le agradezco muchísimo y quisiéramos en alguna próxima ocasión que vuelva a visitar Cajamarca, tenerlo nuevamente en este set para conversar ya muchísimo más ampliamente sobre este interesantísimo tema.
Bueno, gracias, muy amable.
Muy bien, gracias. Bien, amigos y amigas, se lleva a cabo el día de hoy a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde en los ambientes del gobierno regional de Cajamarca. Ya lo saben ustedes, es qué hacer, el post-extractivismo, ¿de qué se trata? Ya lo ven ustedes de que no es solamente cuestión de minería, hay muchas maneras de extractivismo. Gracias, nos vemos, no hay tiempo para más, chao.